Vamos a centrarnos ahora en la actualidad política y lo vamos a hacer con Asier Arraiz, presidente de Sortu y parlamentario de H. Bildu, con el que vamos a tratar de profundizar un poco más en esa propuesta para la paz, esa vía para la paz que presentaba el domingo la coalición soberanista de H. Bildu. Lo tenemos ya a través de línea telefónica. Asier Arraiz, egunon.
Egunon.
Bueno, antes de nada, se lo pregunto por ser gasteiztarra, ¿cómo fue el día de San Prudencio?
Pues la verdad es que lo pasé con la pena de no haber podido disfrutar todo lo que me hubiera gustado, un poco por andar a caballo entre Donosti y Gasteiz y otro poco también pues por las fechas que son. Pero tuve la oportunidad de oler un poco lo que es la fiesta y el ambiente que se genera en Gasteiz en un día como este, y la verdad es que me quedé con esa pena de no haberlo podido disfrutar más.
Bueno, otro año será. Yendo al grano desde el principio, porque el objetivo de la entrevista de hoy es sobre todo profundizar en esa propuesta o en esa hoja de ruta Vía Vasca para la Paz que presentaba el domingo H. Bildu, en la que tomaba la palabra también el propio Asier Arraiz, una propuesta en la que se habla de cuatro ejes: víctimas, presos y exiliados, desarme y desmilitarización. Son cuatro ejes, pero voy a empezar hablando yo del quinto, porque se intuye un quinto eje en esa propuesta, el eje EH Bildu-PNV. ¿Será esta la propuesta que abra por fin el escenario, ese necesario trabajo en común de estas dos formaciones políticas en materia de pacificación? ¿Tiene esa potencialidad?
La verdad es que nuestra propuesta no ha sido elaborada con la intención de que sirviera como instrumento para el acuerdo con alguien en concreto, con un partido político en concreto, como es el caso del PNV. Pero sí que es cierto que parte de un diagnóstico, y es que el Estado español está instalado en la más completa de las irracionalidades y que ahora mismo no solo es un obstáculo, sino también incluso es un elemento de sabotaje perpetuo contra cualquier iniciativa de paz y de normalización democrática. Y en ese sentido, pues hemos pensado que lo más correcto, lo mejor en este momento para tratar de superar esa resignación y ese pesimismo en el que nos quiere instalar el Estado español, es tratar de promover acuerdos lo más amplios posibles en Euskal Herria que hagan posible esos cuatro itinerarios que fijábamos para la resolución de las consecuencias del conflicto. Y en ese sentido, pues planteamos que esa hoja de ruta que el otro día presentamos puede ser un instrumento válido, y por eso lo hacemos en abierto, para poder llegar a acuerdos no solo con partidos políticos, sino sobre todo entre ciudadanos y ciudadanas, porque creemos que ahí es donde está el motor real del cambio y también el motor real de la resolución del conflicto en Euskal Herria.
Bueno, pues hablando de esos posibles acuerdos que se puedan fraguar aquí en Euskal Herria, de esos cuatro itinerarios, sobre uno de ellos, sobre el tema del desarme, ¿cree Asier Arraiz que esa comisión de desarme que se plantea, que se propone, podría encajar con el punto de vista que tiene en ese ámbito el gobierno de Gasteiz? ¿Puede recibir el aval del gobierno de Gasteiz? Porque se plantea que el gobierno navarro y el gobierno de Gasteiz, bueno, pues de alguna manera tomen parte en esa comisión de desarme.
Creo que puede resultar así, sí. Creo que sí, porque por lo que hemos oído otras veces a portavoces del gobierno vasco en temas de este calibre, pues sí que hemos entendido que pueda ser posible. Nosotros lo que planteamos es que evidentemente para que ETA pueda proceder al desarme, a un proceso de desarme, a un proceso de destrucción verificada de sus arsenales, creemos que es imprescindible que pueda contar con un mínimo marco legal, es decir, con unas mínimas condiciones, con unas mínimas garantías para poder efectuar ese proceso. Y si realmente hay voluntad para ello, no observamos por parte del Estado español y del Estado francés ninguna voluntad, y pensamos que hay que tratar de facilitar esa vía. Nosotros proponemos una comisión independiente de desarme, donde entendemos que tienen que participar agentes internacionales que de alguna forma den cobertura a todo ese proceso, pero también planteamos que puedan participar agentes autóctonos, y entre esos agentes autóctonos consideramos que puede resultar positivo la participación pues tanto del gobierno de Gasteiz como del gobierno foral navarro. Y nos parece posible y nos parece realizable, y creemos que estamos aportando pues una posible salida a algo que también se está enquistando de forma absurda y de forma absolutamente contradictoria, Es decir, el gobierno español, en teoría, debería estar interesado en que ETA se desarmara, pero es ETA la que ha manifestado su voluntad de desarmarse y, sin embargo, no se le ofrecen unas mínimas condiciones, unas mínimas garantías para poder realizarlo. Esta situación absurda, hay que salir de ella porque nos está bloqueando y ese bloqueo solo obedece a los intereses del Estado español, que, como he dicho antes, son los intereses contrarios a la construcción de la paz y de la normalización democrática en Euskal Herria.
¿Y qué opinas, a raíz de la primera respuesta que ha dado el gobierno de Urkullu a su hoja de ruta? Creo que la daba el lunes por la tarde.
Me ha parecido una respuesta discreta y de guante blanco, de alguna forma. Creo que no ha querido profundizar en los contenidos y simplemente se limita a que, como también en cierto modo puede ser lógico, se trata de una institución y lo que plantea es que esa nuestra propuesta la deberíamos de llevar, yo entiendo que entre a otros foros también a la propia institución, en este caso plantean al Parlamento de Gasteiz, que no creo que haya ningún problema para hacerlo. Creo que, bueno, es una respuesta que no profundiza demasiado en los contenidos y que de alguna forma pretende dejar las puertas abiertas.
Bueno, y para que se implique el gobierno de Iruña, como poco habrá que esperar hasta el 24 de mayo, hasta que pasen las elecciones, quiero decir.
Sí, por supuesto. Creo que todos y todas en el conjunto del país miramos de reojo a Nafarroa y porque todos y todas intuimos que la posibilidad del cambio político en Nafarroa es real. Y quiero creer que el cambio político en Nafarroa pues va a tener múltiples consecuencias y una de ellas va a ser poder avanzar en terrenos como el de la paz y la normalización democrática del país, que creo que mucha falta nos hace y que creo que sobre todo a los navarros y a las navarras mucha falta les hace, porque si ha habido algún territorio especialmente castigado en el conjunto del país ha sido Nafarroa, donde sabemos que muchas veces ha sido utilizado por parte del Estado como laboratorio de pruebas de la represión.
Bueno, el quid de la cuestión, volviendo al tema de la hoja de ruta presentada el domingo, el quid de la cuestión, como decía, en todo lo relacionado con la paz y la normalización política, son en parte Madrid y París, que no quieren mover fichas y que hacen falta propuestas que puedan condicionar a Madrid y París sin que sea necesario, al principio, por lo menos, su implicación. La pregunta, por lo tanto, es de cajón. ¿Tiene esta hoja de ruta la potencialidad de condicionar a los estados, de que haya más unilateralidad aquí en Euskal Herria? Y si es así, ¿de qué manera?
Lo primero que hay que decir es que esta hoja de ruta es una manifestación fehaciente por parte de H. Bildu de que nosotros y nosotras no nos abonamos a la resignación. No queremos resignarnos al bloqueo al que pretende someter el proceso de resolución integral del conflicto el Estado español y el Estado francés. Nosotros y nosotras optamos por movernos, por dar pasos y que cada paso nuestro pueda alimentar al siguiente y esperemos que en el siguiente paso nos encontremos más ciudadanos, más ciudadanas, más agentes políticos y sociales y en el siguiente más y de esa forma podamos condicionar la posición de Madrid y París, porque también es cierto que hasta el día de hoy tanto el gobierno español como el gobierno francés están bastante cómodos en su inacción y en su política de obstrucción y de saboteo y de sabotaje al proceso en Euskal Herria. Creo que todos hay que condicionarlo y nosotros ofrecemos una herramienta que creemos válida. No planteamos ni la excarcelación de los presos y las presas, ni el proceso de desarme, ni tampoco la desmilitarización, ni ninguno de los temas los planteamos como nos gustaría que se diesen, como nos gustaría que sucediesen. Nos hubieran gustado mucho antes, mucho más rápido y de forma mucho más sencilla. Pero proponemos estas metodologías que en su sencillez creemos que contiene la potencialidad de hacernos llegar a acuerdos entre quienes vivimos en Euskal Herria para poder condicionar a Madrid y a París. Y creemos que esa es la clave para avanzar en el terreno de la paz y de la normalización democrática, pero también en el resto de terrenos que nos afectan como país.
Bueno, una de las cuestiones más enquistadas y también más dolorosas es la cuestión de los presos, los exiliados, los represaliados en general. Y en ese sentido, en la hoja de ruta que presentaron el domingo, proponen la excarcelación condicional anticipada. ¿Nos podría explicar un poquito mejor en qué se basa esta propuesta?
Lo que se basa es básicamente, he dicho anteriormente que nada de lo que planteamos lo planteamos como nos habría gustado que hubiera sucedido. Sin embargo, creemos que si hay algo en toda esta hoja de ruta, que tiene potencialidad precisamente por esa situación de bloqueo y enquistamiento en la que se encuentra, y que creemos que es además piedra angular en la construcción de la paz en Euskal Herria en estos momentos, el desbloquear la situación de los presos y las presas. Dicho de otra forma, creemos que es importante, que es urgente, que es imprescindible que cuanto antes los presos y las presas vascas comiencen a salir a la calle. Y para eso planteamos una metodología de excarcelación gradual, y dentro de esa de ese proceso de excarcelación gradual anticipamos una figura que se llama excarcelación condicional anticipada, que se ha utilizado en otros sitios, como por ejemplo en Irlanda, y que creemos que da la posibilidad de que la gente que a día de hoy está en la cárcel pueda salir cuanto antes. Pueda salir cuanto antes, como he dicho antes, seguramente no como nos habría gustado, no lo rápido que nos habría gustado, pero sí que cuanto antes comiencen a salir, porque que ellos y ellas comiencen a salir de la cárcel es para nosotros el atisbar de alguna forma la luz al final del túnel.
Pero esa propuesta depende de que la competencia de prisiones la tomen Iruña y Gasteiz.
Lo que planteamos sí es un proceso gradual, donde lo que planteamos es que a los presos de las presas hay que traerlos a prisiones que están en Euskal Herria, es decir, a Zaballa y a Iruña, y a partir de ahí lo que planteamos es que Gasteiz, el gobierno de Gasteiz y el gobierno de Iruña puedan asumir las competencias de política penitenciaria y que eso haga posible esos procesos de excarcelación.
Bueno, hablando de cuestiones que se menciona, bueno, uno de los ejes que se menciona en la propuesta, en esa hoja de ruta para la paz, en esa vía vasca para la paz, se habla de víctimas. Por relacionarlo con la actualidad, ayer supimos que el Tribunal de Justicia del País Vasco ha dicho que el gobierno de Gasteiz reconoce a víctimas policiales sin pruebas. Bueno, esa noticia es hoy titular de, por lo menos, del grupo Vocento hoy aquí en Euskal Herria. Así lo titulan: gobierno de Gasteiz reconoce a víctimas policiales sin pruebas. Y se basan, bueno, pues en esa sentencia que conocimos ayer del Tribunal de Justicia del País Vasco, que ha anulado algunas ayudas que el Ejecutivo había dado a víctimas de abusos policiales. Le quería pedir una valoración sobre este asunto. No sé si le decepciona esta sentencia.
Yo mientras leía la noticia me estaba acordando un montón de gente pues que he conocido en estos años, y mucha gente con la que he estado participando en movilizaciones, y muchos de ellos que han sufrido esos abusos policiales, que ahora dicen que hay que probar en base a no sé qué criterios. Cuando, por ejemplo, pues cuéntale a alguien que participó en las movilizaciones del 3 de marzo, que ahora tiene que justificar que las lesiones que se le produjeron entonces fueron causadas efectivamente por la agresión de la policía armada. En ese caso, yo creo que evidentemente estamos en una situación en la que el Estado español no está dispuesto a asumir, porque no tiene el carácter democrático necesario para ello, no está dispuesto a asumir sus responsabilidades y todo lo que ha generado. De hecho, también he leído en la propia noticia que no se les va a permitir, o que no se les quiere permitir, por lo menos esas víctimas de abusos policiales, que vayan tampoco a los centros educativos a contar su experiencia, porque pueden incurrir en injurias hacia las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde se separa lo que es la denuncia política de lo que han hecho las fuerzas de seguridad del Estado en Euskal Herria durante décadas y lo que ellos denominan injurias? Yo creo que es evidente que el Estado español no está preparado para asumir una autocrítica por todo lo que ha hecho a este país y a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país durante décadas. Y no estoy hablando solo en la dictadura franquista, estoy hablando en la dictadura franquista y después. Y creo que eso deslegitima completamente al Estado español a la hora de hablar de determinados aspectos. Creo que la normalización democrática y la construcción de una paz verdadera y justa en estos momentos es del todo imposible en el Estado español. Por eso creo que esa vía vasca hacia la paz que nosotros planteamos, hay también que conjugarla con esa vía vasca hacia la soberanía, hacia la decisión sobre nuestro propio futuro, que H. Bildu también planteó, que ha planteado también este mismo año, porque creo que un futuro realmente democrático y en paz para este país solo puede existir fuera del Estado español.
Bueno, hablando de víctimas, mencionábamos antes a los presos. Una pregunta concreta para Asier Arraiz. ¿Qué papel le gustaría que desarrolle Arnaldo Otegi cuando salga de prisión?
Arnaldo Otegi, yo creo que bueno, yo creo que quizás me equivoque, pero creo que está destinado a tener un papel importante, un papel con un protagonismo importante en los próximos tiempos en Euskal Herria. Creo que cuando salga de prisión, bueno, tendremos que hablar de todo y habrá que conocer también su propia disposición, pero por lo que le conocemos y sabemos el animal político que es, pues creo que va a estar completamente dispuesto a todo aquello que le solicite EH Bildu. Y creo que para EH Bildu contar con Arnaldo Otegi va a ser todo un placer y todo un honor y también una oportunidad, pues realmente hasta ahora, hasta el día de hoy, todavía lo que es la izquierda independentista de este país continúa sin poder hacer política en condiciones de igualdad con respecto al resto de formaciones políticas y de agentes políticos. Nosotros siempre estamos con una pierna atada a la otra. Nunca nos dejan jugar como nos gustaría. Y creo que Arnaldo y que otra gente vaya saliendo de la cárcel nos acerca a esa situación, no nos instala en ella, pero nos acerca a esa situación donde todos y todas podamos jugar en igualdad de condiciones. Y creo que en ese sentido, pues Arnaldo, solo la propia salida de prisión de Arnaldo tiene que ser un impulso importante para el proceso que vivimos en Euskal Herria, y creo que su aportación así la vamos a sentir.
Bueno, hablando de temas diferentes, pero de mucha actualidad, supuestas irregularidades, en Bidegi, denunciadas por la Diputación Guipuzcoana, que ya están en los tribunales. Hoy leemos en la prensa que se han detectado pagos de casi 5 millones de euros irregulares, que no se sabe a dónde han ido en el tramo Beasain este del tren de alta velocidad. Así que no solo en Bidegi, no solo en la P1, parece que también hay supuestos pagos irregulares en otra macroinfraestructura, como es el tren de alta velocidad. Pregunta, por lo tanto, así la red cree que, como en el Estado español, aquí en Euskal Herria también la corrupción está generalizada.
Creo que en el caso concreto del tren de alta velocidad, en un principio quiero recordar que algunos y algunas estuvimos, por lo menos en el espectro político, estuvimos bastante solos en la denuncia de todo lo que suponía el tren de alta velocidad, y vemos con alegría y satisfacción que cada vez somos más quienes pasamos a este lado en contra de un proyecto, por un lado, un proyecto desarrollista que ha destrozado gran parte de nuestro país, que lo ha agujereado por completo, pero que, como intuíamos, no escondía solo ese proyecto desarrollista en su interior, sino que también tenía una gran parte de negocio para ciertos sectores que se han favorecido de él. Hablamos de las constructoras cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria en el Levante español y demás. Creo que aquí no ha habido tanto fenómeno de burbuja inmobiliaria, o por lo menos ha estado más matizado que en otras partes del Estado, pero aquí la parte de grandes beneficios de las constructoras se ha centrado sobre todo en el cemento, ¿no?, en la construcción de infraestructuras que, como se está demostrando ahora, no nos llevaban a ninguna parte, pero que llevaban mucho dinero a unos cuantos bolsillos. En ese sentido, el tren de alta velocidad se ha convertido en el elemento tractor de la economía de algunos que son personas o grupos de influencia muy cercanos a ciertos partidos políticos, y ahora están empezando a salir información que revela que aquellas intuiciones tenían una gran base de realidad. Y en ese sentido creo que conviene destacar que, según la información que hemos podido leer, todos esos sobrecostes iban hacia ciertas empresas constructoras, hacia una UTE en concreto, y a partir de ahí me imagino que se diversificaría dentro de su propia economía sumergida. Creo que ha habido mucho de todo esto en este país, y me gustaría que empezara a salir todo a la luz, porque creo que tiene que ver mucho con cómo han entendido algunos la política durante las últimas décadas.
Bueno, y cambiando de nuevo de tema, ¿cómo ha vivido así a raíz de toda esa campaña xenófoba del alcalde Javier Maroto en Gasteiz?
Bueno, la he vivido, la verdad es que desde fuera la he vivido con mucha rabia por lo que decía Javier Maroto sobre una ciudad que siendo la mía conozco tan bien y que no casaba en absoluto con la ciudad que yo conozco. Es cierto que en esa Gasteiz en la que yo nací, está dentro de esa Gasteiz, está esa Vitoria rancia de derechas, Erdaldun, reaccionaria, que representa Javier Maroto, que representa el Partido Popular. Es cierto que esa Vitoria existe. Yo mismo, como muchos gasteiztarras, la hemos sufrido durante muchos años, pero también es cierto que al lado de esa Vitoria emerge ahora mismo una Gasteiz multicolor, euskaldun, muy, muy diversa, muy plural, y que ahora mismo creo que tiene las posibilidades de convertirse en hegemónica. Creo que es posible que se convierta en hegemónica. Hay un cambio social en Gasteiz. Ese cambio social creo que viene de valores como el euskera, como los derechos sociales, como la integración en la diversidad. Y creo que todo eso hace un poco hora a Gasteiz. Estuve allí el 18 de abril en ese día de fiesta, y pude apreciar cuánta energía había, cuánta fuerza. Y todo, además, una respuesta hacia algo tan odioso como puede ser el racismo y la xenofobia, y fue una respuesta muy en positivo, muy alegre, muy plural, que evidencia precisamente que no solo existe esa Vitoria que tanto le gusta a Maroto, sino que también existe esa Gasteiz que se abre ahora mismo a nuevos horizontes y que creo que además con posibilidades, como decía antes, de que se convierta en hegemónica. Y creo que ese cambio en Gasteiz se está dando y que esa derecha rancia se está atrincherando cada vez en valores más reaccionarios, precisamente por eso, porque sienten que están perdiendo espacio. Creo que es el momento de que esa alternativa, que sin lugar a dudas viene desde la izquierda, que sin lugar a dudas es abertzale, es euskaltzale, se empiece de alguna forma también a consolidar incluso dentro de instituciones como el ayuntamiento. Y creo que es el momento de dar un salto en ese espacio también.
Bueno, ya que mencionaba, y ahora ya sí, para terminar, porque se nos ha escapado el tiempo, ya que mencionaba el cambio en la capital alavesa, Nafarroa, ahora mismo, acabo de leer en las redes sociales, La Ser ha publicado una encuesta, otra más, otra encuesta más, después era el Diario de Navarra, del fin de semana. Según esta encuesta, UPN 14, EH Bildu 8, PSN 8, Podemos 7, Geroa 6, Izquierda Unida 3, Partido Popular de Navarra 2, Ciudadanos 2, es decir, régimen 26, cambio 24. Y me viene una frase que tal vez no venga muy al cuento, pero de Bob Dylan: nos vamos a quedar a las puertas del cielo, nos vamos a quedar a las puertas del cambio en Nafarroa. ¿Qué intuye así a raíz?
Creo que no. También hay que tener en cuenta una cosa. Todas las encuestas que estamos conociendo y que vamos a conocer hasta la campaña electoral son encuestas que pretenden condicionar los estados de ánimo y que pretenden condicionar al electorado. En ese sentido, creo que es cierto que en Nafarroa está la cosa muy justa a favor o en contra del cambio político. Creo que está la cosa muy justa. Creo que es el momento ahora de activar todas las fuerzas a favor del cambio político en Nafarroa para poder hacer ese 26-24 como mínimo a favor del cambio. Creo que hay que centrarse en ello, pero creo que sin lugar a dudas es posible. Y algunas cosas, en concreto esa encuesta de la SER, que ya había tenido oportunidad de leer hoy mismo a la mañana, o como otras que estamos conociendo, creo que tienen mucha mucha cocina evidente. Yo no creo que EH Bildu vaya a sacar 8 si el PSN también saca 8. Yo creo que hay cosas también ahí que creo que fallan y que delatan las intenciones del que hace la propia encuesta o del que la encarga. Creo que tenemos que creer en nuestras propias fuerzas. Es posible, ahora más que nunca es posible, y creo que tenemos que ser capaces de animar y de levantar a toda esa Nafarroa que lleva décadas soñando con el cambio para poder hacerlo posible.
Pues aquí tenemos que terminar. 8:40 de la mañana. Sierra Raiz, presidente de Sortu, eskerrik asko.
Zuei, eta horrengora arte.
Hurrengora arte, bai.